Hola, pues vamos a seguir con la serie que estamos viendo de salmos, algunos salmos especialmente representativos. Y hoy vamos a ver un salmo también muy conocido. Y de algún modo lo que quiero mostrar con este cartel de Se Busca es que hay una pregunta en este salmo. ¿Quién estará? ¿Quién va a estar en este lugar? La pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vamos a ir al Salmo 15 y dice, Salmo de David, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Esta traducción es la nueva versión internacional, por si estáis leyendo de Reina Valera, que tiene palabras un poquito distintas. Pero de algún modo está preguntando, ¿quién va a estar en tu tabernáculo, en tu santuario? ¿Quién va a estar en la presencia de Dios? Y por eso he puesto esta imagen de un Se Busca de estos que hay a veces en las faroles. Si tú encuentras un cartel que dice Se buscan camareros, dices, bueno, pues a lo mejor, pues estos han dicho camareros, camareras, para que quede claro que no son solo chicos. O podría ser a lo mejor, o solo chicas. Requisito, se ve más pequeño, a ver, no sé si lo veis, dice experiencia mínima de 2 años. Vaya, si no tienes 2 años de experiencia demostrable, a lo mejor ya ni lo intentes. Nociones de alemán e inglés se valoran. Bueno, eso no es exigido, pero si se presentan dos y hay uno que lo tiene, puedes optar a esta oferta de trabajo. A ver, en esta se necesita personal con experiencia, sin hijos. Presentar currículum, vaya, en este. A esta tampoco puedo optar. No, no entiendo. Mira, esta dice, se necesita cocinero. No dice nada más. Oye, a lo mejor puedes optar. Yo los huevos fritos los sé hacer. No siempre enteros, pero oye, ¿qué significa cocinero? Otra cosa es que te dijera, no, no, cocinero con 4 años de experiencia demostrables en algún restaurante que al menos tenga una estrella Michelin. Bueno, pues entonces ya empezamos a complicarlo, ¿no? La pregunta de este salmo es, ¿quién va a estar delante de Dios? Y la respuesta es bastante sencilla. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que tiene una conducta intachable. El de conducta intachable que practica la justicia. Ese es el que va a estar en la presencia de Dios. Porque sabemos que Dios no miente. Y hemos estado viendo sobre la confianza en Dios, sobre la obra de Dios. Y esto nos gusta, nos gustan las promesas de Dios. Nos gusta que Dios diga y cumpla. Ahora, yo si miento, respondo a cómo es Dios conmigo. Pues nosotros tenemos que responder. Porque Dios es bueno. Tú eres bueno. Por la obra de Dios, tú eres íntegro. ¿Tú mientes? Dios no miente. Dios no engaña. ¿Tú engañas? Es decir, aquí es como que ahora la pelota venga sobre nuestro tejado. ¿Vale? Nosotros confiamos en Dios, en ese Dios que es bueno. ¿Y tú? ¿Cómo eres tú? ¿Quién va a estar en la presencia de ese Dios santo, hermoso, grande, perfecto? Dice aquí en Reina Valera. Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que ande en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Se entiende bastante bien. Yo creo que Básicamente, tenemos que recordarlo y tenemos que practicarlo. Pero me gustaría parar en algunas cosas. Este otro salmo dice: ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Y yo me imagino levantándome y diciendo: Yo quiero eso. ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres vida? ¿Tú quieres días para ver el bien? Y la continuación es: Guarda tu lengua del mal. Guarda tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Es bastante sencillo, por un lado, y es de sentido común. ¿Quieres vida? Apártate del mal. Dios es bueno. Apártate del mal. Si vas a estar en caminos oscuros, si vas a estar en caminos de maldad, entonces, ¿qué vas a pedir luego bendición a ese Dios de luz? Le preguntó uno a Jesús, el famoso pasaje del joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, sabes lo que hay que hacer. Pero esta persona le estaba preguntando a Jesús, Jesús le contestó y la persona no hizo caso. Entonces, bueno, mira, sabes lo que hay que hacer, hazlo. Y ahí tenemos cosas muy, muy básicas o muy, muy claras, como son los mandamientos, ¿no? Yo soy Dios, ¿no? Estos están en Éxodo y en Deuteronomio. En el 20 y en el 5, si me equivoco. Yo soy Dios, no tengas otros dioses y no te hagas imagen de esos dioses. No tomes el nombre de Dios en vano. Guarda el sábado. Nosotros, que no somos judíos, pues el sábado pues lo podemos entender como el reposo de Dios. Y luego tienes otros mandamientos que aplican a tu relación con otras personas. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, o sea, no mientas y tampoco codicies las cosas de los demás. O sea, es que son cosas bastante claras. Ahora, ¿las cumplimos? Vale, no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque, pero ¿estamos en ese camino o estamos revolcándonos en el fango del pecado? En parte eso es la integridad. Hay otra cosa que me llama la atención de este salmo y es qué valoramos, ¿no? Aquí donde dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé. ¿Qué valoramos nosotros? ¿Valoramos al que tiene un buen trabajo, al que tiene un buen coche, al que tiene estudios, al que tiene dinero, al que tiene poder? ¿O valoramos al que teme a Dios? ¿O valoramos al que tiene una conducta intachable? ¿Qué es lo que valoramos? Y yo creo que esto es algo en lo que tenemos que estar atentos, porque vivimos en una sociedad que me imagino que, como prácticamente todas, valora al que tiene dinero, poder. Pero nosotros, ¿qué valoramos? ¿Dónde está lo que valoramos? Cuando tú piensas en alguien, dices, fíjate, esta persona, ¿no? Y otra cosa es que esa conducta nuestra tiene consecuencias en nuestra propia vida. Como decía antes, si yo estoy en un camino oscuro, ¿cómo voy a pedirle a Dios que bendiga ese camino en el que estoy, que es oscuro? Termina el salmo diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no le van a tirar. Y hombre, bueno, ahora vamos a ver sobre esa retribución. Mira, en el Nuevo Testamento también hay pasajes que hablan de esto, no solo del Antiguo Testamento, porque a lo mejor alguno está pensando, bueno, es que me estás cogiendo pasajes del Antiguo Testamento que son totalmente inspirados en el Antiguo Testamento, igual que el Nuevo, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, que hizo promesas y que prometió una restauración y un Mesías, ese mismo Dios es el que se encarna como Mesías, el que cumple las promesas y el que abre el conocimiento. Entonces, no hay contradicción en ese sentido. Este es un pasaje en Colosenses, dice Pablo, vestíos pues, hay una parte aquí que os he aclarado para que no se vea, para hacer la frase más fácil de leer, vestíos pues de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Es decir, ¿qué tienes que hacer? ¿Con qué te tienes que vestir? Pues vístete de estas cosas buenas. Y no es una lista comprensiva, ¿no? Que esté cerrada, que no haya nada más, ¿no? Yo creo que aquí Pablo está diciendo algunas de las cosas buenas de las que te puedes vestir. Te puedes vestir de misericordia, de humildad, de paciencia, soportaos unos a otros, que a veces no tenemos paciencia con el de al lado, y a veces el de al lado nos enfada, y sobre todo dentro de la familia, ¿no? ¿Cuántas veces te desesperas con la gente, especialmente con la gente más cercana? Si estás casado con tu cónyuge, o con tus hijos, o con tus padres, ¿cuántas veces esas personas son las que menos soportamos? Bueno, pues soportaos unos a otros y perdonaos si hay queja. Pero las dos partes que os he dicho, que había quitado, ahora las pongo más a la vista. Vale, vestíos de todas esas cosas como escogidos de Dios, como santos, como amados, amados de Dios. Es decir, todas estas cosas son cosas que tú haces porque te ha escogido Dios, porque te ha amado Dios, porque te ha santificado Dios. Dios te hace santo, te hace limpio, te hace perfecto. Bueno, pues, sé perfecto. Entendemos que ninguno vamos a ser perfectos, ¿no? Pero estamos en ese esfuerzo, estamos en ese camino. Cuando habla de perdonaos unos a otros, de la manera en que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. ¿Has recibido el perdón de Dios? ¿Has sido perdonado por Jesús? Entonces, ¿no puedes perdonar a los demás? ¿Cómo es ese perdón que tú has recibido? A lo mejor no has recibido ese perdón. A lo mejor sí, pero tienes que trabajar eso. Es decir, Dios te ha perdonado. Tú puedes responder y perdonar a los demás. Si has sido perdonado y has entendido el perdón y la gracia y lo que es recibir gratis, puedes dar gratis, pero tienes que recibirlo primero. Es decir, ¿significa todo esto que la salvación es por buenas obras? No, la salvación viene de que Jesús nos ha perdonado, de la cruz, de ese sacrificio. Ahí está nuestra salvación. Solo que eso no quita que, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, creer solo, pues también los demonios creen. Ahora, cree y ten una fe que esté viva, una fe que lleva fruto, ¿no? Termina este trocito que os he cogido. ¿Quieres saber, hombre vano, hombre vacío, que la fe sin obras es muerta? Nosotros queremos ser gente que tiene fe. Ahora, esa fe da fruto, esa fe responde. Se busca. ¿Qué se busca? Pues, ¿quién pone los requisitos? ¿El empleado o el empleador? Es decir, lo que decíamos antes del camarero. ¿Quién pone si necesito que el camarero sea que sepa inglés o sepa alemán o no lo necesito? ¿El que busca el trabajo como camarero o el que está buscando a un camarero? Es Dios quien pone los requisitos. Nosotros a veces bajamos la exigencia, ¿no? Porque como todos pecamos, ¿no? Como todos somos débiles, como todos somos malos, entonces, bueno, es que yo lo hago mal, pero el otro también, bueno, no es tan grave. Claro, como todos somos ciegos, pues entonces tampoco es tan grave ser ciego y vivir a oscuras, ¿no? Ahora, Es Dios el que plantea todo esto. No eres ciego. Dios te abre los ojos. Dios te ha dado luz. ¿Has aceptado el sacrificio del Señor? ¿Has recibido ese regalo de la vida eterna? ¿Esa fe está en tu interior? ¿Puede dar obras? ¿Puede dar fruto? ¿Puede alumbrar a los demás? Vale. ¿Qué busca el Señor? Pues gente intachable, que practica la justicia, que de corazón dice la verdad, que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo, que no acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro, que no hace sobornos que afecten al inocente. Y aquí cada uno podemos pensar en dónde fallamos, o cuando pensamos en los mandamientos, dónde estamos peleando. Y si estás peleando, pues estás peleando, pues pelea. Y si necesitas ayuda, busca ayuda. Y todos peleamos con cosas y todos tropezamos, pero uno puede tropezar y puede levantarse, o uno puede tropezar y ya revolcarse un poquito y enfangarse y o guardar así su bolsita de fango y de cuando en cuando, ¿vale? ¿Qué busca el Señor? Gente íntegra. Y vamos a ver tres casos de integridad, así brevemente. El primero lo vamos a ver en David, en el Salmo 18. El segundo lo vamos a ver en Job. Y el tercero, ahora lo vemos. Mirad, vamos al Salmo 18. Dice: el Señor me sacó a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, porque he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, no me he apartado de mi Dios. Tengo presentes sus mandamientos, no me he alejado de sus decretos. He sido íntegro con él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Tú eres fiel con quien es fiel e irreprochable con quien es irreprochable. Fíjate aquí, David. El Señor me ha pagado según mi justicia, pero vaya alegato de justicia, ¿no? He sido íntegro, me he abstenido de pecar, y el Señor me ha rescatado. Y si vemos al principio del Salmo, cuando viene a veces el contexto en que se escribieron algunos salmos, pues sí que Dios le libró. Y sí que Dios le libró de una forma sorprendente. David fue íntegro y Dios aquí le rescató. Pero vamos a ver el caso de otro que en integridad no le iba a la zaga, que es Job. Mira, vamos a ver al capítulo 29 y dice, recordando Job cómo era anteriormente su vida, dice: los que me oían hablaban bien de mí. Los que me veían me alababan. Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo. Y también al huérfano, si no tenía quien lo ayudara. Me bendecían los desahuciados. Por mí el corazón de las viudas gritaba de alegría. Me he vestido de justicia y rectitud. Ellas, es decir, la justicia y la rectitud, han sido mi manto y mi turbante. Para los ciegos fui sus ojos, para los tullidos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. A los malvados destroné, de sus fauces les arrebaté la presa. Esta es Reina Valera y otras traducciones dicen: le rompía los colmillos a los malos para recuperar la presa de sus dientes. Y me gusta pensar que ha habido momentos en la época, en la historia y en el tiempo en que ha habido gente que, siendo los más poderosos de su entorno, utilizaban su poder para estas cosas, ¿no? Y también, fijaos, que no habla de que a los malvados les rompía los dientes, porque es que me daban una rabia, que es que les tenía que machacar. Les destronaba o les rompía los dientes para arrebatarles la presa. Imagínate que tú eres la presa y que alguien más poderoso que tú te está buscando engaños y te tiene mordido por el cuello. ¿Qué sería para ti que viniera un hobo, una persona muy poderosa, muy rica, con muchísimos trabajadores, con muchísimo ganado, y viendo que tu causa es justa, te defendiera? Dice el versículo 18, llegué a pensar, moriré en mi propia casa, mis días serán incontables como la arena del mar. Mis raíces llegarán hasta las aguas, el rocío de la noche se quedará en mis ramas. Es decir, ¿qué pensaba Job? Mi camino es correcto, mi camino es íntegro delante de Dios. Estoy delante de ti, Señor. Estoy haciendo lo que te agrada. Hay otro pasaje donde dice que cuando venía su siervo con una queja, él respondía a su siervo y dice, el que me hizo a mí no es el mismo que le hizo a él. Vale, él será mi siervo. Él será mi esclavo. Pero el que le ha hecho a él no es el mismo que me ha hecho a mí. No tiene derecho a su justicia. ¿Cómo yo voy entonces a presentarme delante de mi Dios si yo no le hago justicia a mis siervos? ¿Y qué pensaba Job? Es que estoy caminando íntegramente. No, no es una falta de humildad, es que, como lo que decía David, si yo tengo los ojos en la cara y veo, pues oye, veo mi vida y digo, oye, pues mi vida es íntegra. No, no, no hay falta de humildad ahí en llamar a la integridad, integridad. La haga otro, la hagas tú. Viviré bajo la protección de Dios. Moriré anciano en mi propia casa. Nadie me va a tirar. Lo que dice este salmo, ¿no? Nadie me va a hacer resbalar. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios con Job? Todos sabemos la historia, que Dios permitió toda la desgracia posible y Dios le golpeó terriblemente. Entonces, ¿en qué hemos quedado? Fíjate que a David su integridad le salvó e hizo que Dios le rescatara. Pero Job, en su integridad, lo que sirvió es para que el diablo pusiera su mirada en él. Porque hacer caer a Job es muy interesante para el diablo. Y no lo consiguió. Pero, ¿dónde tiene que meter pecado el diablo? ¿En los sitios que ya son oscuros? ¿En los sitios que ya están en pecado? ¿O le sale más interesante conseguir tirar al justo, apagar la lámpara de los buenos? Eso es lo que para él es más interesante. Y atacó a Job. La integridad de Job sirvió en parte para atraer la mirada del diablo y su enemistad. Y para sorpresa, quizá de todos, Dios lo consiente sin precio. Ahí le tienes. Haz con Job lo que quieras. Siempre poniendo algunos límites, pero permite todo eso. Entonces, ¿la integridad de Job no sirvió para nada? Bueno, la integridad de Job sí sirvió. O sea, Job fue íntegro y agradaba a Dios. Pero la retribución, lo que Dios nos vaya a dar, no es nuestro saberlo. Entonces, ¿por qué a veces Dios permite que gente sufra y otra gente no sufra? Y a veces el malo prospera. Pues eso pertenece a Dios y no es nuestro saberlo. ¿Tenéis algún pasaje más sobre Job en el boletín? Desde Elifaz, que se pasa el libro criticándole, pero que empieza reconociendo, diciendo, es que tú fortalecías al débil. Cuando había alguien flojo, tú le hacías fuerte. Y si fuéramos nosotros también así, como era Job, como reconoce Elifaz que era Job, es decir, que en tu grupo casero sea así, que cuando alguien es débil, se le fortalezca. Job dice, es que yo lo que quiero es poder presentarme delante de Dios. Me gustaría, dice, Dejadme hablar. Que suceda lo que tenga que suceder. ¿Por qué estoy poniéndome en peligro? Que me mate, si ya no tengo esperanza. Ahora, yo defenderé mi conducta delante de Dios. En esto está mi liberación. En que ningún malvado querría ponerse delante de Dios. Es decir, Job está diciendo, yo quiero poder presentarme delante de Dios y quiero poder poner mi conducta delante de Dios a que sea examinada. Está tan seguro de su integridad que lo que quiere es comparecer delante del juicio de Dios. ¿Vale? ¿Podrías hacer eso tú? ¿Podrías decir, es que yo quiero comparecer ante el juicio de Dios, estoy tan seguro de mi integridad? Bueno, yo quiero que tú sepas que tú puedes comparecer en el juicio de Dios. Si tú has aceptado ese sacrificio de Jesús, tú puedes estar delante del juicio de Dios. Ya Jesús ha perdonado tus pecados. Ahora, responde. Responde a ese regalo. Y por eso el tercer caso de integridad eres tú. Porque tan justo como David, tan íntegro como Job, puedes ser tú. O incluso eres tú. ¿Te va a pagar como a David, sacándote del problema? ¿O te va a pagar como a Job, permitiendo que el diablo te golpee? Pues eso ya no lo sé, compete a Dios. Pero tú tienes a tu alcance esa integridad. Por cierto, en el caso de David, si os fijáis, ¿qué es lo que causó su caída? Y esto es también un caso para discutir en los grupos caseros. ¿Qué causó la caída de David? ¿Fue su hijo Absalón o fue su pecado con Betsabé? Ahora, en el caso de David, Dios se portó así, pero no es así en todos los casos. No podemos anticipar cómo se va a comportar Dios. Pero sí sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que responder al regalo de la vida de Dios. Y ese Dios de vida nos da un camino de vida. Así que se buscan creyentes íntegros para estar ante Dios, para recibir esa bendición. Tan íntegros como David, tan íntegros como Job y tan íntegros como tú. Porque seguro que si no eres tan íntegro, vas a decidir serlo, vas a esforzarte y aunque haya algún tropiezo en el camino, vas a levantarte en esa integridad, vas a vestirte de justicia y vas a decidir hacer las cosas buenas y responder a Dios con un buen comportamiento, con buenas obras. Y las luchas y los tropiezos, pues se comparten, se pelea juntos, se avanza. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por estos ejemplos y queremos ser íntegros delante de ti. Queremos responder a tu perdón viviendo en el camino que tú marcas. Señor, queremos reconocer que tú eres Dios, que no hay otros dioses aparte de ti y no queremos que haya otros dioses en nuestra vida. Y si hay algo en nuestra vida que se esté endiosando, Señor, muéstranoslo para que lo tiremos, para que renunciemos a eso. No queremos poner ninguna imagen que te sustituya. Queremos tomar en serio tu grandeza y tomar tu nombre con la dignidad que merece y todo lo que alude a ti, queremos tratarlo con toda la dignidad. Queremos respetar el descanso que tú has marcado y poner nuestro tiempo, poniéndote a ti primero en nuestro tiempo. Enséñanos a honrar a nuestros padres y a los que seamos padres a aceptar el honor correctamente y a los que ya no tengas padres. Señor, queremos cumplir el no matarás, no adulterar. Enséñanos a no mirar a personas del otro sexo tampoco con lascivia ni adulterar en nuestro corazón. A no robar, a no apropiarnos de lo que no es nuestro, sea desde el paquete de folios en la oficina al que tenga acceso a robar mucho dinero. Queremos ser íntegros. Enséñanos a no decir nada falso a no aprovecharnos de la mentira para nuestro beneficio y a no codiciar nada que sea de los demás. Señor, queremos responder a ese regalo gratuito con nuestra integridad. Muchas gracias, Señor. Amén.